Andalucía, 3 de la tarde.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
El 24 de mayo llega a los cines Segundo Premio. Ganadora de 3 premios en Málaga, incluyendo la Biznaga de Oro a Mejor Película. La película del año. Una obra maestra llena de música, amor y amistad. Esto no es una película sobre los planetas. Segundo Premio. 24 de mayo. Solo en cines.
Yo, por el agua, cierro el grifo cuando friego. Pongo la lavadora solo si está llena. Lleno el lavavajillas hasta arriba. Me ducho. En lugar de bañarme, riego siempre con regadera. Yo, por el agua, actúo. Muchos pequeños gestos suponen un gran cambio y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos. Junta de Andalucía.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
¿Han oído hablar de las robollamadas? ¿Por qué llaman y cuelgan? ¿Qué hacer en esos casos? Vamos a preguntarle a una voz autorizada, que es Adrián Ramírez, CEO de Talback, empresa de ciberseguridad.
En primer lugar, tranquilidad, porque nos están tanteando. Se nos tendría que alertar porque alguien ya tiene nuestro teléfono y lo tienen por una campaña de marketing o porque están validando nuestros datos para una posible estafa poco más adelante, ¿no?
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero.
Que este mundo se está poniendo que da pena verlo, lo sabe hasta el más pintado. Y dicen los que saben que esto, tarde o temprano, el planeta se va a ir a hacer puñetas, por ejemplo, cuando se apague el sol. Que si hace el pelete que hace en Rusia, por ejemplo, habiendo sol, fíjense ustedes con el sol apagado. Así que ya hay quien piensa que la raza humana, más tarde o más temprano, tendrá que dejar la Tierra para irse a vivir a otro planeta. Y esto te lo dicen como si se tratara de una mudanza de Triana al centro de Sevilla, o como si uno se mudara de Marbella a Málaga capital. Y si los días de feria, por ejemplo, hay colas kilométricas para coger el metro, eso ya es para poder tomarse dos o tres jarras de rebujito sin problema, que te multen. Imagínense ustedes la que se puede liar cuando haya que coger un cohete para irse de la Tierra, porque esto va a pegar el petardazo. Pero bueno, pongamos que se logra arreglar lo del transporte. La pregunta siguiente es, ¿a dónde nos vamos? En principio lo más cerca es la Luna, pero aquello es muy chico comparado con la Tierra y tiene una cara oculta que vaya usted a saber lo que hay allí. Que lo mismo está aquello lleno de extraterrestres sátiros poniendo a la parienta mirando a Cuenca a salvo de miradas indiscretas. Otro de los destinos que se baraja es Marte, pero aquello está todo colorado como si viviera cerca de una fábrica de ladrillo y dejara las ventanas abiertas. A ver, por distancia no hay problema, porque a la Luna se tarda en llegar unos 5 días y a Marte entre 150 y 300. Pero el problema, la hojana gorda de la NASA, es cuando nos dicen que han descubierto alegremente un planeta que podría ser habitable con características parecidas a la Tierra, que está a 3 o 4 mil años luz. Pero vamos a ver, almas de cántaro, si la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo tarda 3 o 4.000 años en llegar allí, ¿cómo vamos a llegar nosotros? A lo mejor si mandamos a Jordi Hurtado al frente de la misión espacial, lo mismo hasta le da tiempo de volver y contarnos cómo está aquello, pero pare usted de contar. Yo de verdad que hay veces que dudo si la NASA está llena de genios o de carajotes. Es como dicen cuando dicen que un cometa va a pasar cerca de la Tierra y dice que va a pasar a 20 millones de kilómetros. Si eso es cerca, no quisiera yo encontrarme con ese científico de la NASA por las calles de Houston y preguntarle dónde es aquella cierta calle y me diga que eso está cerca, porque lo mismo me manda a Utrera andando. Yo lo de mudarme a otro planeta como que no lo veo. Hombre, la única ventaja que sí le veo es que en otro planeta, como no hay gravedad, un descenso del Cádiz sería menos grave, pero poco más. En otro planeta, ¿qué vamos a hacer? ¿Encerrados todo el día dentro de las casas y saliendo menos que el cachorro en Pontevedra con la de agua que cae allí? Yo creo que esto, cuando vaya a pegar el petardazo, lo mínimo que tiene que hacer la NASA es avisar para no ir a trabajar y ese día aprovecharlo bien. El que se quiera ir a otro planeta, yo le dejo mi sitio. Si soy yo, que vivo en Mairena del Jarafe y vengo a Sevilla todos los días, lo mismo en otro planeta, te toca vivir en Marte y tiene que ir a trabajar a Plutón todos los días. Yo ya no estoy para eso, de verdad.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu en este final de semana, viernes ya 24 de mayo, don David Hidalgo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bien estamos rodeados hoy, ¿eh?
Hombre, hoy estamos...
Maravilloso. Como todos los viernes.
Como todos los viernes. Bueno, hoy me vais a permitir que le mande yo un saludo, un besito muy grande a mi querida Mariquilla, que hoy es su cumpleaños.
Oh,
así que le mandamos un besito aquí de parte de todo el equipo. Mira qué maravilla que tenemos. Trae un grupo aquí. Este grupo está aquí cantando, todo lo estáis viendo, ¿no?
Está en directo.
Esto lo he contratado yo para esto, la verdad.
Entonces esta noche es noche romántica.
Esta noche es noche romántica. Oh, hasta, bueno, a partir de que los niños se acuesten, claro, porque no, los que tenemos niños ya sabemos lo que hay. Pero bueno, intentaremos echar el fin de semana como se merece. Pipi Inglis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien.
Doña Charo Pérez, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, felicidades, María.
Muchas ya gracias. De tu
esta
parte.
Voz que tengo, sí.
¿Cómo está usted de la voz? Está mejorcilla ya, ¿no?
Bueno, estoy un poquillo, los moquillos, pero bueno, mejor, ya voy pareciéndome yo a mí. Un poquito.
Charo,
oye, Yuyu, dime, David.
Una invitada no podía ser un día que venga doña Mariquilla. Esa sería una invitada de excepción, ¿eh? Que nos contara aquí cosillas y secretos de la casa
programa
de
diga.
¿Eh? No, sí, Mariquilla no tiene que contar nada indiscreto porque ya lo contamos todo. Si mi mujer muchas veces llega a casa y dice, pero ¿qué ha contado lo que dijimos, hablamos el otro día? Y, bueno, contamos absolutamente todo, o sea que aquí no hay secretos para la audiencia. Bueno, pues buen fin de semana se nos presenta, ¿no?
Sí, y además para...
Calor.
Para llegar al fin de semana... Bueno, Charo, te iba a decir algo, ¿no?
Ah, bueno, no, sí, que digo que está ahí, que estamos muy bien acompañados. Y antes de hablar del fin de semana, como siempre tenemos invitados de excepción, entre ellos están dos oyentes. Venga, los saludamos primero.
Venga, perfecto,
que nos digan, además, para mí es un lujo porque Córdoba sigue presente y desde Lucena no viene Paco de Lucena, Paco, un saludito. Pero desde Lucena vienen los lucentinos, padre e hija, esto parece el 1-2-3, José María Pérez y Ana Teresa Pérez, tocayos míos. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Buenas.
¿Qué tal? Bueno, desde Lucena, ¿habéis venido hoy expresamente para el programa?
Yo quería haber remolcado a Paco, pero no había manera.
A Paco de Lucena, qué grande Paco.
¿Lo conocéis a Paco de Lucena?
No.
Ah, no.
Nosotros si no hubiera venido, digo.
Nosotros hicimos una vez el programa.
Sí, lo mismo.
Sí, el público.
Y vino Paco.
Sí.
Vino Paco a vernos, sí.
Qué grande. Uh-huh. Oye, ¿desde cuánto sois? Me habéis dicho antes que oyentes del programa, pero también seguidores de Carnaval desde hace muchos años, ¿no?
Sí, llevamos ya bastantes años, desde el año 88. Es que en Lucena no había carnaval apenas. Llegó a perderse. Y nosotros, yo era maestro de obra y ellos albañiles. Y total que nos lo iniciamos y tuvimos 9 años ganando el primer premio.
Qué maravilla.
De hecho ya se quitó que fuese concurso y entonces lo hicimos ya como una muestra, dando unos premios a mejor tipo, a mejor disfraz, a mejor paso doble, al cuplé, presentación. Y ya te digo, desde el 88.
Qué
maravilla. José María, y allí, y allí tienen mucho cariño a Juan Carlos Aragón, ¿te acuerdas? No, Yuyu,
pues cuando sí, un amigo mío,
Alucena,
Arcángel,
claro, sí.
Arcángel, sí, que ha escrito unos libros y lo ha presentado y ahí hubo varios años.
Pues, sí. Eso lo vimos.
De hecho, en verano, ahora en septiembre, se suele celebrar una noche de carnaval en Lucena y todos los años suele traer los artistas al Arcángel el día de... Pleno verano.
Ajá.
Los seguidores, segundos premios, primeros premios. Tanto chirigota, coro, comparsa y
Ana Teresa,
y cuarteto.
¿Habéis venido desde Lucena hasta Sevilla solo para estar con nosotros hoy?
Sí, sí, totalmente.
Más de una hora, ¿no?
Pero es que yo vivo en Baeza.
¿Tú vives en Baeza?
Claro, me acuerdo de ti, porque yo soy también cordobesa, casada con un jiennense.
Como mis padres, sí.
¿Cuánto hay de carretera
entre
Lucena y Sevilla?
Una orilla y media.
Una hora y media.
Sí.
Oye, ¿y desde cuándo escucháis el programa del Yuyu? ¿Hace...?
Yo prácticamente después de la pandemia.
Después de la pandemia.
Y para mí ahora mismo es que habéis sido mi red social favorita, porque he estado unos pocos de meses estudiando oposiciones, no he tenido vida, y vosotros erais como mi... Por ahí me desahogaba yo, o sea, mi escape, estaba yo tan feliz.
¿Y ya has acabado de estudiar?
Sí,
¿ya
te
has terminado?
Sí,
¿me estás contando? ¿Has aprobado todo?
¿Qué eres? Cuenta.
Pues hoy te cae lo que era auxiliar de enfermería antes.
¿Te cae?
Sí. Te cae.
Ándate.
Te cae, se llama.
Te cae o te agarra. Chiste,
ese es de traumatología, de traumatología, te cae.
Y yo soy muy fácil para caerme, que el que me conozca lo sabe.
Calla.
¿Y has aprobado entonces? Qué maravilla.
He tenido 4 oposiciones en 6 meses. Y he aprobado todas.
Qué maravilla.
Eso se merece un aplauso, Manolo. Ponle un aplauso.
Efectivamente.
Qué maravilla.
Qué bien.
Voy a haber traído un montón de gente. Entre el coro y...
Bueno, pues oye, pues nos alegramos de que estéis con nosotros. Esperemos que disfrutéis de este programa.
No, la verdad. Igualmente, que yo he sido un fiel seguidor tuyo de siempre, de conocer el larguero. Y desde el año 83. Madre. Entonces no sabía si era Yuyu, era Celu, era. Pero desde entonces.
Me escuchaba.
Siempre. Creo que aquel año fueron los cruzados mágicos.
Los cruzados mágicos, fue el 82.
¿Qué año fue?
El 82 fue los cruzados.
Entonces, ese año fue, sí.
Bueno, pues oye, pues muchísimas gracias a los dos, José María y Ana, que van a acompañarnos.
Pero cántale David algo luego, le va a tener que cantar algo,
sí, por favor.
Luego también tenemos tenemos invitados, ¿no, David?
Sí, sí, porque como tú bien sabes.
Sí, porque a nosotros nos gusta muchísimo la música. La música que amansa, no solamente amansa a la fiera, sino es un alimento también para el alma y también para poder ofrecerla en este programa. Y en el estudio, los viernes, se convierte esta tarde en una improvisada sala de concierto, porque vamos a recibir a dos invitados muy especiales.
Pues sí, aquí tenemos, sobre todo, además, si hablamos de blues, ahí está sonando ya de fondo, pero lo vamos a tener aquí en el estudio. La armónica es nuestra protagonista hoy. ¿Qué te parece, Yuyu, que mejor que yo te presente a nuestro invitado de hoy? Un compañero de aquí, de la casa de Canal Sur, Rafa Gómez, que además de ser nuestros pies y nuestras manos en cuanto a los sistemas operativos de la radio, es informático, también es un gran aficionado de la música. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dinos quién te acompaña.
A ver.
Bueno, lo que tengo aquí, aparte de un gran amigo, es un referente de la música del blues sevillano y nacional, un pionero, y bueno, ha sido mi maestro realmente, y bueno, es Mingo Balaguer, armonicista de una banda mítica como Caledonia Blues Band, y que actualmente, pues, después de Caledonia ha seguido su trayectoria, su carrera, con diferentes proyectos, y ya nos contará él.
Mingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí.
Cuéntanos, ¿cómo empezó esa afición a la armónica?
Esa afición empezó con 11 años, en una excursión a Córdoba, que no se me olvidará. Vi a un chaval que había delante mía que estaba tocando una cosa que me dejó embriagado.
Ajá.
Que era una armónica de doble canaleta, y aquello me dejó impresionado. Se la pedí, empecé a chapurrear, y la coña que le di a mi madre cuando llegué a casa, mamá, compré una. Y a raíz de entonces, pues yo siempre digo, los que me preguntan por el tema del blues, yo primero conocí la armónica.
Ajá.
Tocaba melodías tradicionales de la época, y de esa época, de los años 70. Y luego ya pues empecé a escuchar blues, y ya eso me dejó enganchado ya para toda la vida, y a partir de entonces, pues nada, entre una cosa y otra.
Sí, porque la armónica se ha asociado mucho con el blues, que efectivamente es un... Pero correcto. También, por ejemplo, en el folk, Bob Dylan también, y luego también ha sido un instrumento muy usado en el folclore español del norte, por ejemplo, los vascos, ¿no? Usan muchos acordeones, armónica.
Y en Irlanda,
Irlanda también, ¿no?
Irlandesa también.
Es muy versátil, ¿no?
Muy versátil, y es el instrumento que más se ha vendido en el mundo.
Es complicado tocar la armónica. Yo creo que todos los instrumentos es complicado
todos
tocarlo
los
bien, ¿no?
Son complicados, pero si realmente tú te das cuenta que tienes facilidad para algo, para ti en particular ese instrumento es menos complicado. Yo soy autodidacta, yo aprendí de oído, yo no leo música, y yo aprendí a tocar de oído, pero fue algo que yo supe desde el primer momento, y nunca he podido explicar por qué, que yo sabía tocar ese instrumento.
Porque no solo se usa los labios, la lengua también forma un papel importante.
Es fundamental.
¿No? Es que he visto que había abierto ahí vuestra carterita, y de pronto resulta que Mingo traéis como 7 u 8 armónicas, ¿no? ¿Hay distintos tipos de armónicas o qué?
Sí, bueno, es que yo toco la armónica diatónica. y se llaman diatónicas porque cada una está en una, está afinada en una tonalidad. Entonces, en función del tono en el que vaya la canción, se coge una u otra. Luego hay un montón de historias que con una, pues, armónica se puede tocar en muchas tonalidades, pero generalmente están ideadas y por eso se llaman diatónicas, para tocar en una tonalidad. La armónica de do, la de sol, la de la...
O sea, que si hay una canción que va en fa mayor, pues se coge la armónica de fa.
Efectivamente, sí. Efectivamente, así es. Luego ahí tiene sus truquillos y sus cosas, pero vamos, generalmente así es. La cromática, sin embargo, pues es diferente, con una armónica cromática, como la que toca nuestro gran artistazo a nivel mundial, Antonio Serrano, con esa armónica se puede tocar en todas las tonalidades, por supuesto.
Charo. Mingo, ¿sí? Que bueno, un saludo, bueno, un placer tener a un musicazo como tú, que lleva más de 30 años, ¿no?, en esto de la música, y tener a mi compañero Rafa, que menos mal, que se ha acercado. Por cierto, no sé si mi David, como no lo veo, no sé si se ha traído otro instrumento, pero Mingo, me gustaría que nos dijera, el blues no es triste, ¿verdad? El blues para todos los amantes de la buena música.
Para nada,
¿verdad?
Además, el tipo de blues, a mí me gustan todas las cosas. El blues yo siempre lo mido como el flamenco, por palos, tiene un montón de palos. Pero a mí el palo que más me gusta es el cachondo, el alegre, el borde.
Lo que sería la bulería
el festivo,
o la alegría de...
Tú lo has dicho, efectivamente.
La bulería o la alegría del flamenco.
Que equivale al swing, un poquito blues con un estilo. Me gustan las letras picantes, las letras cachondas. Me gusta el blues para divertirme. Oye, que hay que tocar un temazo, ¿cómo se le llama? Lento, se toca y es como cuando se toca cualquier otro tipo de seguidilla o cualquier tipo, te pone los vellos de punta.
Oye, tú eres un artista reconocido, pero en el mundo de la guitarra, si todo el mundo piensa en Eric Clapton, en Jimi Hendrix o Mark Knopfler, ¿no?, grandes guitarristas, en el mundo de la armónica, ¿quién serían los equivalentes? ¿Quién serían los bichos de la armónica a nivel histórico?
Hay muchísimos. Mucho.
Little Walter es como el Jimi Hendrix de la armónica.
Digamos, Sonny Boy Williamson, por ejemplo, y hay muchos vivos, Kim Wilson, pero aquí tenemos un maravilloso, insisto, porque es que además, a pesar de que soy gran amigo suyo, Antonio Serrano, a nivel de la armónica de todos los estilos, porque a mí en particular, yo me decanto por el blues, pero a mí me gusta toda la música en general. Y tenemos aquí en España a un musicazo de talla internacional, tocando con Paco de Lucía los últimos años antes de que falleciese, por ejemplo.
Qué maravilla.
Bueno, pues
yo tenía armónica también de chico, como mucha gente, pero nunca le saqué partido.
Es el único instrumento que te cabe en el bolsillo.
Es el único, eso sí, eso sí.
Chano, ¿cómo estás?
Chano, ¿qué?
Oh, ¿qué tal? Qué buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí embelesando, escuchando esta maravillosa, todo lo que sea de sopla.
Oye,
bonito.
Mira
para la Guardia Civil.
Los armonicistas, una cosa, una pregunta que tengo yo desde siempre. ¿Los labios hay que cuidárselos más que otros? Bueno, que por ejemplo quinto.
Ahora en verano que se nos agrieta los labios, la cremita, el cacao.
Con la armónica,
sí. No sé. Algunas veces se secan, la garganta también se utiliza mucho y se seca mucho, por eso hay que beber, por eso hay que beber agua, mayoritariamente agua, aunque algunas veces se pasa uno, pero bueno. Y nada, y como Yuyu decía, la lengua, la garganta, la boca, toda la cavidad, además toda la cavidad bucal, depende de cómo te ponga la armónica, pues si sirve de resonancia, sirve de sordina, hay un montón de factores.
Claro, porque la armónica también se puede coger así para hacerle un huequito por atrás, para que tenga más resonancia, ¿no?
Claro. Totalmente.
O que suene más limpia, más hueca.
Pero sí es cierto lo que has dicho de los labios, que yo, por ejemplo, cuando tengo, a lo mejor, pues estoy de gira y tengo 3 o 4 conciertos seguidos, la mayoría de las veces llego a casa con los labios agrietados, es cierto.
Oye, y tú que eres, que tocas la armónica, cuando vas a un concierto de blues, ¿tú ves miradas de envidia entre el que va cargando con una guitarra porque lleva la batería y llega tú con tu armónica en tu maletita y te ves de la batería montando la batería 3 horas antes?
Eso es un mito, eso es falso, porque luego resulta, además comprobado, y Rafa lo sabe, que el que lleva más cosas siempre soy yo. Porque llevo pedales, armónicas de repuesto, micrófonos para cantar, porque canto también, amplificador, en fin, que luego al final hay veces
que no es tan fácil, que no
la batería está puesta,
ya está.
Los amplificadores están puestos y yo soy el que tengo que llevar todo y al final cargo más.
Oye, Mingo, como sabes que en la radio el tiempo vuela y como venís cargado de armónica, yo no sé si tú quieres tocarnos algo y embelesarnos aquí esta tarde del programa. Y además Rafa.
Con Rafa, ¿no?
Rafa,
Lugo, ¿no?
Por supuesto.
Rafa es un discípulo, ¿no? Tuyo, ¿no, Rafa?
Rafa estuve yo dándole clase hace muchos años, pero a él no le hacen falta clase ya. Él está hecho ya un verdadero profesional.
¿Cómo, yo aprendí cómo, mucho de él, la verdad.
¿Cómo distinguimos que empieza uno y cómo se sabe quién es el principal o las dos van armonizándose, las dos armónicas?
La primera voz.
Bueno, esto es improvisado total.
Esto es improvisado,
lo que pasa es que esto es como todo, es un lenguaje. Ajá. Entonces, si el lenguaje se conoce, no hay problema. El problema es no conocer el lenguaje. Siempre que se conoce el lenguaje, más o menos, se sale adelante.
O sea, lo que vaya a tocar no tiene nombre.
No tiene nombre, no tiene
es
nada.
Una vamos canción a, sin nombre.
Vamos a hacer
una improvisación, una jam session.
Una jam session. Vamos a jugar un poco, por ejemplo. La, ¿no? Yo pediría, vamos a hacer algo, bueno, sí, en la, por ejemplo. La, pero vamos a coger una armónica grave en la misma tonalidad. Ajá. Y otra que sea aguda, por ejemplo.
Sí, para que se note la tesitura entre las dos armónicas.
Esto es una armónica normal y esa es una grave. En la misma tonalidad.
Qué bueno.
¿Empezamos entonces? Venga.
Hay cambio de armónica. Uy, nuestros oyentes no lo han visto, pero ha habido cambio de...
Eso.
¡Qué maravilla!
Era la misma tonalidad en la, pero una octava más grave.
Ajá.
La que suena más grave, lógicamente, y la otra, al final, una octava más estándar, ¿no?
Bueno, a ver, compañeros, para aquellos... Para aquellos que no ven, la radio no se ve, contadme quién era uno y quién era otro, ¿no? Yo, ¿quién era el más, de verdad? Bueno, porque ha sido alucinante, ¿eh? Rafa, cuéntamelo tú.
Bueno, ha empezado Mingo, ha hecho la intro y yo después le he seguido con una armónica más grave. Y después nos hemos intercambiado, él me ha dado el paso, él ha cogido la grave y yo he cogido... La aguda, digamos.
Rafa, esta canción era alegre. También se pueden cantar canciones más románticas, ¿no? Más, digamos, nocturnas, ¿no?
Bueno, más arrastrado.
Más arrastrado. A ver, dame un tono arrastrado. Eso es muy película de lo este, ¿no, Mingo?
Programa nocturno, Rafa, vamos a hacer un programa nocturno. Bienvenidos.
Qué maravilla. Oye, pues Mingo y Rafa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Luego tendremos otro huequecito para escuchar algo más. Pero, ¿cómo vais de inglés? ¿Bien? ¿El blues, para tocar blues y cantar blues, que sabéis un poquito de inglés?
Hablamos un poquito.
Es fundamental.
Pues entonces, ellos no lo necesitan a lo mejor, pero sí hay mucha gente que necesita un poquito de apoyo y para eso está con nosotros nuestra querida Pipi Inglés.
Es la hora de Speak English con Pipi English.
Bueno, como veis, los viernes estamos completitos porque además de la música que acabamos de escuchar, no pueden faltar las clases de inglés de Pipi English. Y hoy, ¿cuál va a ser el temario?
Acciones cotidianas del día a día que no solemos saber cómo se dicen, ¿vale?
Pero cositas que hacemos todos los días.
Cositas que hacemos todos los días. Y como Mingo y Rafa van bien, la primera le voy a preguntar yo.
Ole, venga.
Por la mañana cuando bosteza, ¿cómo diría bostezar?
Uf.
¿Bostezar?
Yawn.
There you go. Sí,
maravilla.
Sí, muy bien.
Es casi como bostezar, ¿no? Cuando lo pronuncian es yawn.
Muy bien. ¿Me da un ejemplo?
Early in the morning, when I wake up, I usually yawn.
Oh,
ole.
Vaya acento. ¿Te parece, el nivelazo?
Oye,
¿un acento de qué parte de Estados Unidos tiene acento? Mío, como de Miami, ¿no? ¿De dónde?
De Arkansas.
Arkansas es que llega, ¿cuál? ¿Eh?
Por favor, Yuyu,
no, hombre, no, Arkansas. ¿Cómo se llama el estado que es como cuando dice que llega a Coelho? Arkansas, ese.
He estado en Chicago, he estado en California, en Tennessee. En fin, he estado en diferentes...
Mucho estado.
Qué guay.
Mucho
estado,
qué guay.
Estado. Es un ¿no?
Es un verbo onomatopéyico, ¿no? Pipi, digamos, yo.
Si así se te queda así.
Y es que te entra ganas, es que... Ahora me molesta. Y se pega.
Es muy onomatopéyico.
Por favor.
Hombre, que verdad, que es que se pega, yo tengo culpa. Es que no sé qué os he contado.
Es que se me pega.
Yo en inglés no sé, pero por señas, sí, no.
La gente te entiende seguro. John, vale, ahora algo que se hace mucho en los mercadillos, que es regatear.
Regatear, eso ya no
sé. Estoy cambiando el orden para que no
vale,
me pille.
Vale. Regatear. Pues,
claro, bien intentado, bien intentado.
Bien, vale, yo vale diría, con acento, ¿eh?
To haggle over.
Haggle over.
Haggle over. Por ejemplo, they like to haggle over prices at the flea market. Que esto, flea market, es un mercadillo, ¿vale?
Flea market.
A ellos les gustan regatear los precios en el mercadillo. Haggle over.
Yo nunca he entendido esta tradición de los regateos.
A mí no me gusta tampoco.
A mí me da coraje.
A mí también. No valoran
no
el trabajo.
No por nada, sino porque dice tú... tú llegas a un mercadillo, sobre todo esto es muy común en los sitios más orientales, el mundo árabe, ¿no? Era muy dado al regateo. Pero yo soy más, diga, ¿esto cuánto vale? Y que te digan, pues 10 euros. Y ahí está tú, y dices, un poquito si me lo podías dejar, ¿no? Pero eso de que tú preguntes, ¿esto cuánto vale? Diga, ¿tú cuánto das? ¿Tú cuánto das? No, ¿eh? Dime lo que vale, ¿no? ¿Tú cuánto das?
Sí, sí, sí.
A mí me desconcierta.
Yo soy más mala para eso. Mm. Bueno, ¿cómo se dice echarse una siesta? Esto sí.
Echarse
esto
una siesta.
Lo sabes tú.
To take a nap.
Ole,
David, ¿cómo lo sabe?
Porque, hombre,
me
porque
escuchado hace poco.
Eso se me ha quedado. No, porque además de la casualidad que hemos estado hablando de eso en la comida.
Claro.
Take a nap.
Se me llega a acordar.
Y si es más larga, lo que hacen es añadirle cat nap. ¿Cómo? Siesta de gato.
Cat nap. To take a cat nap.
Sí, eso es como dormir y demás.
Porque a dog nap no existe.
No, no, pues sí, no.
Esas son las siestas que se echa el Chano.
Básicamente, oh, 4 horas.
Estamos callados, Chano.
4 horas.
Yo me he hecho a dormir sobre las 4 después de comer y me levanto un poquito antes de que se me haga tarde para acostarme por la noche.
Pero a las 4.
A las 4 es la mejor hora para dormir.
Pero no le da tiempo, será en el coche, ¿no?
Cuando digo los fines de semana, en directo no puedo, y ahora cuando acabe aquí sí me voy durmiendo.
Yo dos horas del tirón sin descansar. 2 horas del tirón.
Del tirón.
Hombre, es que yo pienso que todo lo que sea de 2 horas para abajo no es siesta. Es cabezadita, me voy a echar un poquito, pero claro, una siesta claro. Es de pijama y orinar, total, como decía Cela, persiana bajada y teléfono de quitado de la roseta para que no suene, no el móvil, sino que desorientado.
Desorientado. No sabe dónde está.
También lo hemos hablado en la comida, la mejor siesta es la que tú te levantas también. Diciendo, me tenía que haber ido a trabajar, pues hoy es domingo.
¿Quién soy? ¿Dónde estoy?
Efectivamente. Sí, sí.
Bueno, Ana Teresa, ¿tú cómo vas de inglés?
Viendo el nivelillo regular.
Bueno.
Tranquila, Teresa, estoy contigo, estoy contigo.
Sí, no soy, estoy
¿sabes,
sola.
¿Sabes cómo diría peinarse el pelo?
Hombre, pues se le es.
To comb haciendo
your hair.
Your hair.
Venga.
Perfect. To comb your hair. Mira, David, aquí pasa lo mismo otra vez. La B de comb no se pronuncia. No, sería comb.
A mí lo que me llama la atención es que en español decimos peinarnos, no nombramos pelo. Pero los ingleses necesitan decir pelo, ¿no? Your no hair. Pueden decir to comb solo, ¿no?
To comb. No.
Tienen que decir my hair.
Your hair. Sí, sí,
es curioso.
Hair.
Pero aquí hay una similitud con el español, porque comb en inglés es peine.
Sí.
Y peinar, o sea, es como,
sí, sí,
es
sí.
Como igual que aquí con,
sí,
con
sí,
nosotros.
Cambiamos, sí.
La niña de los peines, de lady of the comb.
The comb.
The combs.
The comb lady.
Sí, sí. Y cuando te lavas las manos, te las enjuagas, ¿cómo diría enjuagarse las manos?
Enjuagarse, uff. Yo no sé, es que esto...
Spoiler, tienen el guión junto...
To rinse off,
¿no?
Sí, your hands. Sí.
Rinse off.
Por ejemplo, sería un ejemplo de frase...
Te lo digo, after soaping up, que básicamente después de echarte jabón...
El jabón.
Exacto. Rinse off your hands thoroughly, que es profundamente.
Es una cosa que tenemos que hacer, los te cae 20 millones de veces al día, aprovecho para decirlo.
Y ahora más sé que hay un brote de todo.
Sí, 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 es importante hacerlo todo.
Sí, 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 sí.
Luego, morderse las uñas. Cosas que hacemos...
Todo lo barro.
Vamos.
Morder es bit, ¿no?
Bite.
Your nails.
Bite your nails.
Sí.
Yo solo había escuchado, por ejemplo, porque también se usa en los... Nail, ¿no? Es uña, ¿no? Nail o nail.
Nail.
Nail. nail beating, que es, por ejemplo, cuando se usa cuando es un partido de alta tensión, se nail beating match, como diciendo un resultado de morderse las uñas.
Ostras.
Sí, lo escuché en un podcast.
No lo había escuchado nunca, qué bien, sí, qué bueno. Pues sí, seguro que tiene que ver.
O cuando es un resultado reñido, cuando hay una cosa, un partido de esto de infarto hasta el último minuto, le llaman nail beating match.
Es verdad, es verdad. Me está sonando.
¿Y uñas mordidas, Pipi? ¿Uñas mordidas?
Beaten nails, sería.
Vale, ok.
Beaten nails. ¿Do you bite your nails, Charo? Yes.
A bit. Oye, Charo, no te pega, ¿eh? No te pega que te muerda.
Yo lo que hacía cuando yo voy muy nervioso, yo me mordía las uñas. Yo cuando iba a Arcadi, por ejemplo, los partidos del Arcadi, me ponía nervioso y mordía las uñas. Entonces yo lo que hacía antes, cuando antes de salir de mi casa, me las refregaba por un queso. Y por lo menos le daba sabor.
Vale, y luego sonarse los mocos.
Sonarse los mocos.
Fatal yo hoy.
Rafa.
Es que lo de hoy es fuerte. No
sound, a ver, el de Arcanza. ¿No te alcanza eso?
No, porque no tengo.
Moco.
Nunca me sonaba. Blow your nose. Vamos, no lo habrás visto por ahí, ¿no?
Blow your nose.
To blow your nose. Eso es sonarse los mocos. Sí, sí.
Uf, pues yo estoy.
I'm going to blow my nose, por ejemplo, ¿no?
Sí. Charo, ¿cómo me diría? Yo me sueno los mocos. Blow your nose. Yo.
I blow my nose.
Perfecto, perfecto.
Claro, no es
claro, pues sí, I blow your nose, ese lo está sonando a otro.
Claro, I blow my nose, claro. My nose. Es verdad.
Y luego, por ejemplo, cuando se te pone el ojo en blanco porque algo te da coraje o...
¡Oh! Como el maestro de Kung Fu.
Eso. En inglés se dice to roll your eyes, que tiene mucho sentido, que es como...
Volver los ojos, exacto, voltear los ojos, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, she couldn't help but... ¿Te acuerdas de esa expresión, Yuyu?
¿Cuál?
She couldn't help but... Ella no podía evitar.
Sí, ah, sí, es verdad, sí. De la canción I can't help falling in love with you, ¿no? No puede evitar enamorarme de ti, ¿no?
Exacto. But roll her eyes at his silly joke. Vamos, que él se volteaba el ojo al chiste tan tonto que acababa de decir.
Sí, como antes, lo de Arkansas, sí, sí.
Arkansas.
Lo de Arkansas.
Qué bueno. Y luego, hay un montón. Vosotros me calláis porque...
Una más.
Venga, uno. Cuando alguien es súper nervioso y no para de mover las piernas...
Sí.
¿Sabéis la canción esta de Taylor Swift? Shake it off.
Shake it off.
Pues el mismo verbo, shake your leg. Bueno, o los batidos estos típicos, los shakes, Oreo shakes.
Claro, porque shake es batir, ¿no?
Claro, es mover,
agitar, ¿no?
Agitar, exacto. Pues quien mueve mucho la pierna, someone shakes their leg.
Y un tema que hace mucho Mingo, que es shake your boogie.
¿Your boogie?
Your boogie,
no pregunte lo que es el boogie
Mejor no, no estamos en hora.
Pues yo no lo sé.
Hombre, los ACDC, que vienen la semana que viene a Sevilla, tiene una canción que llaman Shake Your Foundations.
Your Foundations.
Que yo creo que foundation era como cimientos.
Sí.
Agitando tus cimientos, ¿no?
Oye, y antes de la publi, ¿nos puedes dar una tonalidad de Shake Your Boogie? Mingo, para aprovechar que estás aquí.
¿Un
poquito de Shake Your Boogie, que estamos aquí. A ver qué armónica coge. Tiene 6.
Oh, te parece el maletín de un practicante.
El sol mismo.
Atención.
Están ahí también
¡Qué maravilla!
¡Gracias!
¡Qué maravilla, señores! Mingo Balaguer y nuestro compañero Rafa Gómez a las armónicas. Hacemos una pausita en el programa del Yuyu y enseguida estamos con el Ministerio del Viento.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
Los guerrilleros de Utrera, ¡pum, pum, pum! ¡Ahorra un montón!
Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldos reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el polígono industrial Carretera Amarilla, Utrera.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
Miguel Ríos cumple 80 años y lo quiere celebrar en Granada. El sábado 8 de junio a las 9 y media de la noche en la Plaza de Toros vivirás la historia del rock granadino con Los Ángeles, 091, Lagartija Nick, Niños Mutantes y Miguel Ríos. Concierto a beneficio de la Fundación Miguel Ríos para el rock y la solidaridad. Entradas en la página web de la Fundación Miguel Ríos, Ticketmaster y El Corte Inglés. Produce Proexa, patrocinan y colaboran Ayuntamiento de Granada, Sociedad General de Autores, Canal Sur, Diario Ideal, Granada Digital y Doctor 13.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Ministerio del Viento.
Durante milenios, la civilización egipcia ha sido la más avanzada en cuanto a medicina, arquitectura o astronomía. Desde la época antigua habían heredado unos dioses que servían para la realidad del día a día. Por ejemplo, tenían la convicción que las crecidas del río Nilo, de donde les venía la riqueza del país, se producían si los dioses estaban contentos o no. El Chano viaja a la época del Imperio Nuevo, donde gobierna Akenatón, cuando aún se llamaba Amenofis IV. Nos encontramos en los aposentos del faraón, que está departiendo con su esposa Nefertiti, cuyo nombre significa la bella ha llegado.
¡Ah! Oh, ¡qué guapa era Nefertiti! El busto ese que tiene, que parece que estaba en mitad de una procesión levantando la cabeza para ver si viene el paso de pálido.
¡Ay! ¡Cállate ya, Chano, que estropeas el momento!
¿Qué os ocurre, amado esposo?
Ay, queridísima esposa, estoy triste y no sé por qué.
Ay, lo tienes todo, gran faraón. Eres el gobernante más poderoso de la tierra. Has conseguido llenar los graneros de todo Egipto gracias a tu gran relación con los dioses. Tus súbditos te adoran como un dios y me tienes a mí.
Lo sé, pero me falta algo.
En ese momento aparece el Chano.
¿Eh? ¿Quién eres tú y cómo te atreves a interrumpirnos?
Faraón, soy el Chano, el sumo sacerdote del templo de Atón.
¿Y cómo te atreves a entrar aquí sin ser anunciado?
No se enfade usted, faraón. He visto que está un poco triste y quería darte una solución.
Ya veremos. He tenido muy malas experiencias con supuestos sumos sacerdotes. Te voy a dejar hablar porque estoy aburrido. Pero no me satisfagas, porque como no me satisfagas te mando a que te coman los cocodrilos.
El problema, faraón, es que aquí hay muchos dioses. Tiene que haber uno nada más.
Ahí tienes razón, el gran sacerdote Atón. Atón, gran faraón, con tantos templos estamos todo el día de un lado para otro y no disfrutamos de nada.
Estoy un poco harto de no tener un día libre. El mes pasado tuve que ir 3 veces al templo de Isis y 4 al recinto sagrado de Imhotep.
Ah, ese era el malo de la momia, ¿no? El carbo que se parecía de la lotería, ¿no?
¿Qué es eso, una peli?
Nada, nada, continúa, faraón.
En el último año he tenido varias festividades de Osiris y ayer tuve la procesión mensual del dios Diehuti.
Ese es el problema, faraón, que tienes que ir a demasiados compromisos con nombres raros. Te propongo una cosa mejor.
Tienes toda mi atención, por favor, cuenta, cuenta.
Lo primero es hacer a Atón, el único dios. Así no tendrás tantos compromisos.
Atón creo que es el dios solar de la creación, ¿no?
Ese es, el dios del sol, el que no le pegaba a Iniesta. Exacto. Y aquí lo que os sobra es sol. Pero no solo eso, hay que hacer más cosas porque, por ejemplo, hay que hacer capital a Gades.
¿Y eso dónde está?
En Hispania.
Quita, quita, eso está muy lejos.
Bueno, pues habrá que hacer una nueva capital aquí cerca para que no estés tan estresado.
Me parece una excelente idea. Ahora hay que buscar un nombre para la nueva capital.
Un nombre bueno, faraón, es Chanópolis.
Pero... Uy. No parece un hombre muy egipcio, ¿no?
Qué complicado son los egipcios. Más que escribiendo en los jeroglíficos. Te voy a dar otra idea. Aquí en Egipto os gustan los adivinos y los oráculos. A veces abrís el vientre de un animal para ver cuál es vuestro destino. Yo nada más que abro una caballa para comérmela, pero ya ustedes. Podemos ir al desierto blanco, que allí se encuentra el oráculo de Farafra.
Nunca había oído ese oráculo, pero no me parece mala idea.
Toda la corte, junto al Chano, se desplaza hasta el desierto blanco y llegan al oasis de Farafra y encuentran una tienda con un letrero que dice: te adivinamos el porvenir.
Faraón, déjame entrar primero para hablar con la divina y advertirle cuán importante eres.
La corte espera afuera mientras el Chano entra para hablar con la divina.
Hola, hola, ¿sabe quién soy?
Pues la verdad es que no.
Pues allá mojón de adivina.
No te pases, no te pases.
Soy el Chano de Cádiz y vengo a proponerte un negocio. Afuera está el faraón, mira, y viene para que le aconseje si debe construir una nueva capital o no. Si le dices que sí, te doy 10.000 deben.
Eso me soluciona el mes. Trato hecho.
Espérate aquí que voy a traer al faraón.
Uy, la puerta.
Faraón, la puerta, a ver si se inventa ya el 3 en 1. Sí. Faraón, aquí está la divina que os ratificará lo que yo os he dicho.
Qué bien huele a puchero. Decidme, adivina, ¿cómo hacéis vuestras adivinaciones?
Miro el caldero y dependiendo de las burbujas, así hago mi predicción.
¿Y qué es lo que estás viendo en este caldero humeante de puchero?
Veo que estáis dudando si erigir una nueva capital.
Eres muy buena.
Calla, que me desconcentra. Y veo que esa gran capital que vas a construir perdurará milenios y serás recordado durante toda la eternidad.
Perfecto, eso es lo que quería escuchar este faraón. Mi nueva capital se va a llamar Aquetatón.
Oh, excelente idea, cariño.
Y desde hoy ya no me llamo Amenofis. Desde hoy mi nombre es Akenatón, es decir, el que ama a Atón.
Mucho mejor, faraón, porque Amenofis era nombre, tenía nombre de enfermedad. ¿Qué tiene tu cuñado? ¿La ha entrado la Amenofis?
Chano, ya. Venga, retomamos. La llamada revolución de Amarna, que ha promovido el faraón Akenatón, es bien recibida por los egipcios, ya que el poder de los sacerdotes de Amón, que es otro de los dioses egipcios, era excesivo y lo sufría el pueblo llano. El clero estaba muy enfadado, pero no podían hacer nada. El poder del faraón era absoluto. El Chano es uno de los consejeros favoritos del faraón.
Chano, habría que hacer un templo en nuestra nueva capital.
Lo que usted quiera.
Dedicado a Atón. Y además deberá ser el más grande y más lujoso de todo Egipto.
Deja todo en mis manos, faraón Akenatón. Será el más bonito del mundo. Además, yo conozco a Arbañil y verá cómo queda eso.
Pasados unos años, el templo de Atón, en la nueva capital egipcia, ya se ha construido. Y el faraón, junto a su esposa, lo visitan junto al Chano.
¿Pero esta portada qué es? Había visto nunca algo así.
Bueno, en el templo me he inspirado en la fachada del Gran Teatro Falla, de Cádiz. No me digas tú que no queda bonito.
Hombre, original sí que es.
Pero pasad, pasad. Os sorprenderá más aún el interior.
Aquí debería de estar la sala de la barca, pero eso no lo había visto antes.
Bueno, es que más que una barca, yo lo que le he puesto es el vaporcito del puerto, de Paco Arba, que por fin lo he restaurado y lo he dejado aquí para que se vuelva a romperla. ¿Queda bonito?
La verdad es que sí, que está bonito.
Aquí debería de estar la sala hipóstila, pero no sé qué es eso.
Eso es, Nefertiti, eso es un freidor. He puesto aquí un freidor de pescado frito para que se lo podáis comer, aquí nada más que comí cocodrilo y eso, y queda precioso.
¿Pero cómo?
Que aquí coméis muy mal, que aquí coméis muy mal, nada más que coméis los cocodrilos, los pescados, esto del Nilo, esto seguro que esto vaya a comer aquí de maravilla. Probad esto, por favor.
Exacto. El Chano le da a sus majestades un poco de adobo.
Pero esto está delicioso. Si yo soy el faraón más poderoso del mundo, ¿cómo es que yo no conocía esto?
Para que tú veas, ha tenido que venir aquí el Chano de Cádiz para que Akenatón pruebe el adobo. ¡Oh!
Ay, cuando se corre la voz de que al faraón le encanta lo que se come en el freidor, todos los egipcios hacen cola. Pero eso también provoca muchas envidias, sobre todo entre el clero de los demás dioses a los que la revolución de Akenatón les ha dejado sin trabajo y sin poder. Algunos de los sumos sacerdotes se reúnen para buscar soluciones.
Esto no puede ser. El faraón ha pervertido una tradición de milenios y nuestros dioses ya no reciben casi ninguna dávida. En nuestro templo de Amón de Karnak, los sacerdotes están pasando hambre. Debemos hacer algo.
En nuestro templo de Anubis en Tebas ya no tenemos ni siquiera agua.
Nosotros estamos peor. El templo de Osiris en Abidos lo hemos tenido que cerrar por falta de fieles.
Pero no podemos hacer nada. El pueblo está con Akenatón y ese tal Chano. Y el freidor, para colmo, está siendo un éxito.
Pues algo tendremos que hacer, porque este paso me voy a tener que poner a recoger las cosechas y ya estoy muy mayor para doblar la espalda.
Durante el Egipto antiguo, los roles estaban muy claros. Los poderosos, entre los cuales estaban los sacerdotes, vivían a expensas del pueblo llano. Las cosechas y el trabajo duro, lo hacían los habitantes sin ningún poder.
Ya sé lo que tenemos que hacer. Hay que hundir el freidor y así, cuando el populacho no tenga nada en lo que agradecer al faraón, se enfadarán con él y será más fácil destruirlo.
¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos?
Creo que ese tal Chano utiliza mujol, que es, recordad, el pescado que relacionamos con el inframundo. Hay que hacer crear pueblos que si comen eso aquí no pasarán a la vida eterna.
Para los egipcios todo lo relacionaban con su vida eterna, en la que tendrán grandes maravillas. Los grandes sacerdotes empiezan a correr el rumor y en el freidor cada vez hay menos gente. Un día se pasa el faraón a comer y ve que no hay nadie.
¿Qué ha pasado, Chano?
¡Ah, oh, faraón! Los sacerdotes, que son unos yesos, han dicho al pueblo que el que coma aquí estará maldito.
Pero esto no quedará aquí. Yo soy el todopoderoso faraón y solo yo puedo decir qué o quién está maldito.
¡Hala, mi faraón!
Akenatón reúne a los sumos sacerdotes de todo Egipto.
A ver, sacerdotes, a ver si nos enteramos. Yo soy el faraón y yo soy un dios y me debéis todos obediencia. Todo lo que salga de mi boca es ley y no pienso admitir ninguna discrepancia.
En un despiste del faraón lo cogen en volando.
¡Oye! ¿Pero qué estáis haciendo?
Hermano, tirémoslo por la ventana.
¡No!
¡No me hagáis esto! Que cada vez que monte un freidor es un fracaso, me tengo que ir corriendo.
Tras lanzar al faraón, van en busca del Chano para hacerle lo mismo.
Hermano, tiremos también al origen de nuestros problemas.
Tengo una idea mejor. Vamos a hacerle una momia para que todos sepan lo que les pasa a los que intentan cambiar el poder establecido.
Durante el Egipcio antiguo, el proceso de momificación de los muertos se especializó de tal forma que llegó a ser una industria en la que dependía del nivel económico la calidad de la momificación. Solía empezarse con el lavado del cuerpo del difunto y así es como el Chano aparece en una bañera donde unos hombres vestidos de formas extrañas pasan unos pañitos por su cuerpo.
¡Oh, qué gustito! Yo pensaba que iba a ser esto peor de la momificación, pero mira, esto es como un spa. Me están dando unos fletes, me están lavando, aquí se está súper a gusto, ¿eh?
Un flete, Chano. Chano, ten cuidado, que el siguiente paso es meter una cánula por la nariz para extraer el cerebro. Oh. Luego te cortan por el ladito para extraer tus vísceras y guardarlas en los llamados vasos canopos.
¡Oh! ¡Ya estoy yo en la caleta! ¡Sacarme de aquí, por favor!
Pues vamos. Bravo. Con nuestro cuadro de actores. José Guerrero como sumo sacerdote de Atón, el Chano. Oh.
Charo Pérez como narradora y adivina.
Olé. Don David Hidalgo como Akenatón.
Pilar Campos, Pipi como Nefertiti y como sumo sacerdote de Osiris, nuestra Ana.
Mingo Balaguer como sumo sacerdote de Amón.
Nuestro Rafa Gómez como sumo sacerdote de Anubis.
Y nuestro ruidero experto en aspectos especiales, don Manolo Fernández, también eventual guionista de este Ministerio del Viento.
Cuántas cosas hemos aprendido, ¿eh?
Hemos aprendido muchas cosas. Oye, Mingo, tú me dijiste que tú estuviste en Egipto, ¿no? Que tú viviste en Egipto.
Sí, yo estuve allí.
¿Cómo fue eso?
De chico, pues mi padre, que lo destinaron allí. Yo tenía 2 añitos, mi hermana recién nacida, y estuvimos allí, estuvimos viviendo en Egipto, en una zona residencial que se llamaba Mahdi, y allí 8 años.
¿Pero tu padre hacía pirámide o qué hacía tu padre?
No, mi padre hacía aviones.
los rodapiés a la pirámide. Aviones.
Pero vamos...
¿Y te acuerdas de algo de aquello?
Claro, sí, me acuerdo, 8 años allí, me acuerdo de todo, de las pirámides.
Y calor,
de
¿no? Ya haría calor en verano, ¿no?
Sí, pero en ese, cuando sé chico no se pasa calor, no. Se pasa calor ahora.
Mingo, ¿hay algún país donde suene especialmente mejor la música que en otros? No sé si tiene algo que ver la calidad del aire, el viento, la humedad, no lo sé. Una pregunta ahí que me,
para nada,
que me surge.
La música nada. Hecha, bien hecha y con gusto suena bien en todos lados, sí. Siempre.
Pero la música negra tiene algo, ¿verdad? Tiene
música de raíz.
Es música de raíz, como el flamenco, ¿no?
Efectivamente.
Por eso se entienden también el flamenco y el blues, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que después de muchos años dándole vuelta a la cabeza y leyendo cosas, hay cierta similitud, hay mucha similitud.
Ya José, o sea, no está tan lejos, por ejemplo, B.B. King de Paco Cepero.
No, para nada. El cante hondo, el quejío, eso se utiliza mucho también en el blues, en... cuando cantaban los primeros espirituales recogiendo algodón de sol a sol y se quejaban y ese quejío, ese lamento se parece mucho al quejío gitano.
Uh-huh. En Egipto
no somos tan distintos.
¿Sabes decir algo en egipcio? ¿Te acuerdas de una palabra que aprendí de pequeño allí?
Sí, me acuerdo una que dice no importa, se decía malech. no importa, por decir algo.
Malech.
Pero me ha quedado muy poca, era muy pequeño.
Oye, claro. Vamos a volver a escuchar alguna pieza, ¿no? De música.
La verdad que no está quedando el programa.
Luego os voy a pedir una, si puede ser, amigo, que sería, no sé si os pongo un compromiso, si no puede.
¿Se puede hacer peticiones?
Sería sí. Muy difícil, yo soy enamorado de los Beatles, la intro del Love Me Do, que va a quedar con armónica.
Bueno, no lo he probado nunca, pero se puede intentar.
¿Te suena,
ahora,
no?
¿Ahora o luego?
Si pongo un compromiso y dice, mira, que no, pues tampoco
cuestión,
quiero...
Cuestión de venir, díselo, ¿no? Dice, hace una puñalada trapera, Yuyu, que me diga eso. No lo tiene preparado.
Pero como es el director del programa...
¡Ay, está sonando ya!
¡Qué barbaridad!
¡Qué maravilla! Ha sido nuestro querido Rafa, ¿no?
Rafa Gómez.
Así atraco gordo, ¿eh? Qué bueno, ¿eh?
Yo no me pidas más, que se me ha acabado de
repetir. Ya no te pedimos, oye, me la sacaba con nota, ¿eh? Aquí no se ve. Qué maravilla. Oye, ¿qué vamos a escuchar? ¿Otra impro o qué vais a hacer?
¿Cómo se llamaba esta, Yuyu?
Love Me Do.
Porque la armónica es un instrumento...
Fue el primer éxito de los Beatles.
Muy intuitivo.
Primer gran éxito de los Beatles.
Quiero decir que a ti te pide una canción y tú vas tocando con el labio y sabes que... Quiero decir que no hace falta una partitura para tocar armónica.
No se puede tocar con partitura, evidentemente sí se sabe música. Pero si no, de oído se puede tocar cualquier música.
Claro,
cositas, cualquier cosa. Yo cuando empecé a tocar la armónica tocaba cositas así. Cosas así de que escuchaba del oeste y de historia de esta.
Qué guay.
Oye, pues ¿por qué las canciones del oeste son todas con armónica, las bandas sonoras?
Porque era el instrumento más barato que había y que se podía llevar en
el más barato, ¿no?
El más barato y que se podía llevar en el bolsillo.
Y que el vibrato de la armónica se presta a eso, ¿no? Un poco así, todas las notas largas, ya estás viendo tú ya el desierto, el aire.
Unas bolas de pelo pasando.
La bola esa que pasa ahí. Entonces,
no, yuyu de paja. El dolor, el no de pelo.
Oye, ese material nunca
bueno, podía ser pelo de mapache o de algo de...
Es verdad, Yuyu, eso nunca se ha sabido lo que era. Sabe, ¿no? Nunca se sabía lo que era eso.
Realmente. Además, eso se dice, no sé si vosotros lo utilizáis, pero nosotros en el argot carnavalesco lo usamos cuando tú haces una actuación y la gente se ha quedado fría, decimos que pasan bolas de esas del oeste, que no bolas de pelo.
¿De qué estará hecho? Paja, Yuyu.
De pelo de caballo. Bueno, a ver, vamos a escuchar alguna otra venga, cosita que nos ha encantado la anterior. A ver
sol,
si...
¿no? Ahora que sol, venga. Sol.
Ahora que estamos en...
algo un poquito lentito o alegre, ¿qué queréis? ¿Qué queréis?
Lo que vosotros
que
queráis.
Viernes, ya, fin de semana.
Vosotros, ha sido un lujazo
un placer
estar con vosotros y escuchar
con vosotros
en mi casa
y con mis amigos y compañeros
estos tites bluseros. Vale. Oye, que José María y Ana, ¿qué os ha parecido?
Yo estoy aquí encantada. Esto no dura hasta las 8 de la tarde.
Esto no dura. Claro.
Para mí es la primera experiencia, no la había vivido
bien, ¿no?
Veo cómo se...
Buen ambiente,
buen ambiente, se respira, sí.
Sí.
Ahora lo que nos
encanta.
¿Dónde tenemos que ir a cobrar?
¿El qué?
¿Dónde tenemos que ir a cobrar?
¿Dónde hay que ir a cobrar? En la octava planta.
Charo, que me alegro de saludarte.
Lo que pasa es que el que paga no ha venido hoy.
Pues vaya un viernes.
Claro. Se quita de medio
los... Me encanta que tengamos oyentes, Charo, porque mira, Ana Teresa...
Radio escuchantes.
Es una radio escuchante muy joven, pero ha venido con su padre... Que bueno, ¿qué edad tiene usted?
68.
Y que también es oyente de este programa. Gracias. Este programa
sí, a diario.
Es transversal, lo puede escuchar gente joven, gente mayor, y eso está muy bien.
Y tengo la Alexa puesta a las 4 para escuchar a señor Yuyu.
Ah, sí, va con esa modernidad, Alexa la que despierta.
La Alexa me la ha puesto mía.
Qué bien.
Ay, qué
arte. A las 4 me llama, niño.
Pero Alexa,
y ahora cafelito.
Pero Alexa le llama a usted, usted llama a Alexa.
Ella me llama a mí a las 4 en punto.
Yo por eso no tengo a Alexa, porque llama a las 4 de la mañana.
Usted no tiene ni móvil.
El reempujón que le podía pegar yo a esa señora.
Programa a las 10 de la mañana.
Cállese usted, Alexa, que son las 4 de la mañana. Bueno, pues oye, que se nos plantea un fin de semanita interesante, que tengáis mucho cuidadito, que dicen que las temperaturas van a volver a subir, ya va a ver que sacando ya los edredones, ya quitarlo del todo este fin de semana.
¿Seguro? La va a guardar.
¿Tú has quitado el edredón, Charo? Sí, ¿no?
Yo sí, hace un mes ya lo quité.
Yo tengo el edredón puesto en los pies, entonces me tapo con la sabanita y de noche cuando cae un poquito relente voy y me tapo un poco y después empiezo a sudar y me
pero
quito
siempre
otro.
Un pie fuera.
Sí.
Sí. Eso es muy mío.
A calibrar la temperatura.
Oye, pues nada, gracias Mingo, gracias Rafa, gracias José María y a Ana que nos han visitado hoy.
Encantado.
Pipi, muchísimas gracias. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Algo especial?
No, la verdad, irme a la playa seguro.
Hombre, buen plan. ¿Y tú, David?
Bueno, un fin de semana de playa, mañana tú verás la carretera,
sí,
¿eh? Vamos, desde Sevilla para acá, desde Sevilla para Huelva, que hice tempranito.
Me acaló,
¿eh?
Sí, yo voy para Huelva. Quiero para Huelva.
Ah, pues yo también, nos vemos, ¿eh? Por allí.
¿Sí?
En alguna playita.
Ah, sí, ¿tú
a qué playa va?
Matacaña.
La más cerquita, ¿no?
Bueno, ahí...
Pues te mando un WhatsApp, ¿eh? Lo mismo
con... No, ¿tú vas a coger coquina o algo?
No,
voy a coger...
Está prohibido.
Voy a coger una cervecita.
Está prohibido.
Cerquita.
Gracias a todos, queridos. Que tengáis buen fin de semana. Gracias, Charo Pérez. Que disfrutes también el fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 3 de la tarde. Manolo Fernández en la parte técnica. Ya sabéis que yo me quedo ahora un ratito en el café con Mariló Maldonado. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Sí.